Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy vamos a hablar del amor, porque el tema del amor es un tema muy importante. Vamos a leer Biblia, que la Biblia es la que mejor nos va a explicar algunas cosas. Deuteronomio capítulo número 6, verso número 5. Dice así la palabra del Señor. Dice: oye Israel, oye Jesucristo Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, diga con el corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es bastante revelador, ¿no es cierto? Porque ahí nos habla de corazón, de donde están tus pensamientos, donde están tus emociones, donde está quien tú realmente eres. ¿Entiendes? Porque usted tiene un cuerpo que es el papel de regalo, pero adentro usted es lo que estoy diciendo aquí. No es solamente cuerpo usted, ¿no es cierto? Sino que tiene un alma, tiene un espíritu. Bueno, y acá dice: lo amarás con todo el corazón, con toda tu alma, y dice también con todas tus fuerzas. ¿Ve? Es decir, que ponerle gana a las cosas del Señor es parte de lo que Dios nos mandó a hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, que amarás a Dios con todo, sobre tu corazón estarán. Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. ¿Qué le parece? Dios dice: las palabras que yo te digo, primero las tienes que tener tú en tu corazón. Porque difícilmente le vamos a poder decir a los niños lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios, los milagros que hace Dios, si no lo creemos nosotros. Hay padres que a veces traen los niños a la iglesia y dicen: ay, aquí traigo a este rebelde porque a ver si hacen algo con él. No, pero mire, primero vamos a tratar con el padre rebelde y después vamos por el hijo, porque lamentablemente nuestros hijos son el producto, ¿no es cierto? Y entonces tenemos como papá una responsabilidad grande de, acá el Señor dijo, mira, las palabras que yo digo, ponla primero en tu corazón. Pero no te quedes solo con eso, sino que tú se la tendrás que predicar a tus hijos, se la tendrás que decir a tus nietos, cuando se vayan a dormir, léele un cuentito, una historia bíblica, cuando vayas por el camino y el niño te pregunte cualquier cosa, llévalo a la Biblia y hazle el cuento para que el niño vaya creciendo en fe. Mire, vivimos en una generación que nos ocupamos mucho de preparar a nuestros hijos. Los preparamos para una facultad, lo preparamos para una carrera, lo preparamos para que hagan la carrera o sigan la carrera que más billete dé. Los preparamos para muchas cosas, pero estamos preparando a nuestros hijos para tener fe, para creer en Dios, para alcanzar metas. Pues mire, acá el Señor decía, lo que estás aprendiendo tienes que decírselo a tus hijos. Y tenemos que empezar desde pequeños, los que tenemos la oportunidad de tener los hijos pequeños, un buen momento, porque los primeros años de los niños son fundamentales para eso, ¿no es cierto? Cuando entra un niño en una casa y ve una mamá que está orando, es una manera de que ni siquiera le tengas que predicar, ellos van a ver que cuando hay problemas en la casa, mamá ora. Cuando entren y vean a papá leyendo la Biblia, ahí a solas y hablando con el Señor, los niños cuando entren, porque los niños todo lo ven, ¿cuántos saben que eso es verdad? Ven mucho más de lo que usted piensa. Cuando los niños entran y de pronto ven al papá y leyendo la Biblia, metido en algún lado, leyendo la palabra, van a decir: Dios mío, esto funciona porque mi papá, que es mi héroe, él sí lo hace. Cuando haya en la familia una escasez, un problema, y vea que lejos de decir esto no funciona, esto no está mal, y decir todas las tonterías que a veces decimos, los niños digan: vengan chicos, vamos a orar juntos, vamos a tomarnos de la mano, porque estamos creyendo en un Dios verdadero, Dios nos va a abrir puerta y en el nombre de Jesús esto va a pasar. Y cuando los niños vean que oren, y como cuando la familia ora unida, Dios se glorifica y empiezan a ver milagros, esos niños ya no van a necesitar ni siquiera que tú le hables mucho. El ejemplo que le damos va a marcarlos para todos toda la vida. Y déjeme decirle que en realidad mi esposo, el apóstol, yo no porque no tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano. Mis padres, aunque eran unas excelentes personas, morales, me dieron una niñez maravillosa. No tengo quejas, pero no me dieron la fe porque ellos no eran de la iglesia tradicional, que íbamos solo para los bautismos y los casamientos. Pero mi esposo nació viendo a su mamá orando. Yo me acuerdo que cuando viví con ellos un tiempo, cuando recién nos casamos, yo vivía en la casa de mi suegra y yo la veía siempre a ella salir del cuarto con secándose las lágrimas y con la Biblia abrazada. Ya ella había tenido su devocional. Esas cosas a uno le marcan la vida. Vivimos en una sociedad tan ocupada que lamentablemente estas cosas a veces las obviamos, pero cordón de tres dobleces no se va a romper. Cuando tú tienes estas tres cosas, así que metámonos en el ayuno del Señor. Algún día les voy a hablar acerca de lo poderoso que es el ayuno, hermano. Si usted tiene cosas que están muy atadas, cosas arraigadas, métase unos días de ayuno para que usted vea. Bueno, entonces vamos a hablar del amor, dijimos. Bueno, decía así, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, verso 34. ¿Cómo se ama Dios? ¿Cómo se ama Dios? Mateo 22, verso 34 en adelante. Entonces, Mateo 22, a ver si estoy bien, chicos. Sí, debe ser ese. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Vamos al 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿No? Porque uno a veces pregunta porque realmente tiene interés en saber qué es lo que Dios dice acerca de algo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que preguntan para tentarlo. Ah, ¿y vos le das los diezmos? ¿Y por qué le das los diezmos? ¿Ve? Hay gente que pregunta porque quiere saber. No es cierto, pero hay gente que pregunta solo para tentarle. En aquella época ya esto era viejo, mire. Y uno de ellos, intérprete de la ley. Fíjese, era un intérprete de la ley. Tenía mucha, pero no tenía... Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, 36, maestro, le llama maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor, que ya se los conocía y ya sabía quiénes eran, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vuelve a repetir lo mismo, pero ahora se lo leí en el Nuevo Testamento, porque lo anterior se lo leí en el Viejo Testamento, ahora se lo leo en el Nuevo. Entonces el verso 38 dice, amar a Dios, este es el primero y gran mandamiento. Y el 39 dice así, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un texto muy conocido por todos nosotros, pero tiene una gran revelación. Porque, y a ver, vamos al 40 para que veas por qué le digo que es una gran revelación. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Como que Dios dijo, de estos dos mandamientos depende toda tu vida cristiana. Vamos a ponerlo de esta manera. De amar a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos venían a decirles esas cosas para ver qué es lo que Jesús decía. Jesús sigue diciendo lo mismo hoy. Dios nos creó para amarle a Él, para tener una relación con Él. Yo no sé cuánto usted le está amando al Señor. Por ejemplo, yo no le podría fallar a Dios. No sé si usted me entiende. Puede que en mi vida vengan circunstancias difíciles, tentaciones, y han venido. Ganas de bajar los brazos, ganas de no... Pero yo me enfoco en Dios y cuando pienso en Él digo, ay Dios mío, Dios me guarde. ¿Cómo puedo fallarle a Dios? ¿Cómo puedo hacer algo que le ofenda? ¿Cómo puedo hacer algo que Él definitivamente lo lastime? No puedo porque le amo. Cuando usted ama a alguien, usted no puede hacer cosas para lastimarlo. Diga la verdad. Yo no sé si usted ama a alguien, supongo que sí. Esposos, hijos, a quien sea, ¿usted haría algo para lastimarlo? No, usted no haría nada para lastimarlo. Si ama de verdad, ¿cómo lastimar a Dios? Entonces mire, vamos a ir porque esto es peligroso. En Apocalipsis Acompáñenme en el capítulo número 2, verso 4. Dios nos hace una advertencia acerca de amar a Dios. Ya vimos que amándolo a Él, pues estaba casi todo, ya estábamos cumplidos con toda la ley, como diciendo, mire, si ustedes me logran amar a Dios con todo lo que ustedes eran, olvídense que, primero, yo creo que ya con el primero, amando a Dios con todo, ya el segundo se cumple. Porque cuando usted está lleno del amor de Dios, del mero, 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 ya el segundo se va a cumplir. El de amar al prójimo. Pero miren lo que dice, pero tengo contra ti, Apocalipsis, esto es el último tiempo, tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. El verso número 5 dice, recuerda por tanto, nos manda a recordar, de dónde has caído, es decir, si en otro tiempo tu amor por Dios era un amor tan maravilloso que le querías hablar a toda la gente, dice, recuerda, ve para atrás. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, Dios nos dice que hay personas que de pronto podemos caer del primer amor, que podemos pensar, mirar para atrás y decir, es verdad, yo antes veía las almas que no conocían al Señor y me desvivía por hablarle del Cristo. Yo antes quería venir a la iglesia un rato antes y quedarme ahí preparando mi corazón para la palabra. Yo antes tenía una actitud distinta, me levantaba de madrugada y lo primero que hacía, tirarme de rodillas para decirle, Señor, gracias por este día, ayúdame porque los tiempos son malos. Pero entonces el Señor hace como un recordatorio, dice, recuerda cómo vivía antes, cuando recién te convertiste, o quizá en los tiempos que pasaron. Ahora, ese no es el tema que yo voy a tocar. El tema que yo quiero en realidad tocar es cómo se ama a Dios. ¿No es cierto? Porque de pronto nosotros, usted sabe, el mundo nos ha vendido muchas definiciones del amor muy extrañas, ¿no es cierto? Entonces uno cuando habla de amar a Dios, uno a veces piensa que es como lo que Hollywood nos presenta acerca del amor, y eso no es así. No voy a leer 1 Corintios 13 porque 1 Corintios 13 nos hace bolsa, diga la verdad. Cuando leemos 1 Corintios 13 tenemos ganas de agarrar la puerta y salir, no. Pero le voy a hablar de gente común que está en la Biblia que demostró amar a Dios de alguna manera. Y vamos primero de todo a María. Si usted me quiere acompañar, María, la mamá de Jesús, la Virgen. Y Lucas capítulo 1 del verso 26. Vamos a ver, ¿cómo amó María a Jesús? ¿Lo tenemos? Repito, Lucas capítulo 1, verso 26. Traiga usted papel, lápiz, anote estas cosas para que cuando usted esté en su casa, luego las mastique, las rumee y se dé cuenta. Y el Espíritu Santo mismo en su casa le va a estar ministrando de una manera especial. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en el 27 dice, a una virgen. Esta era una joven que a pesar de la sociedad y de lo que sería en aquel tiempo se había podido mantener virgen. Desposada, estaba comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y el verso 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó, imagínese, ver un ángel, por sus palabras, y pensaba qué salutación era esta, sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás, imagínese a una muchacha que era virgen, y ahora vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y le vas a llamar su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El 34 dice, entonces María le dijo al ángel, ay Dios mío, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, ella era virgen, nunca, no sabía lo que era haber estado con un hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El verso 36 dice, he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. El verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Así se llama Dios. Era muy desafiante lo que venía sobre ella. Ella dijo, así, tranquilita, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es una manera de amar a Dios, que yo la llamaría la manera de amar a Dios más allá de los problemas o más allá de la controversia. Porque imagínense cuando ella se presentara y dijera, estoy embarazada y estaba de novia con otro hombre. Eso implicaba para ella un problema. Nosotros hoy lo leemos fácil y decimos, ay, qué linda María, muy bendecida, bendita entre todas las mujeres. ¿Sí me entiende? Pero para ella era muy fuerte tener que decirle al novio, voy a quedar embarazada de algo del Espíritu Santo. Me lo dijo un ángel. ¿Usted me entiende? No era fácil la situación de María. Era hermosa porque hoy nosotros conocemos el final de la historia, que luego el ángel, que luego se le apareció a José y se le arregló todo el lío. Pero ella, más allá, ¿no es cierto?, del quedar bien, de su propia, a ver cuál es la palabra justa. Yo la tenía anotada acá. Ella lo amó más allá de su reputación. Nosotros a veces cuidamos nuestra reputación. Ay, no, no voy a pedir esto porque... yo, si no, los hermanos van a decir algo de mí. A mí no me importa lo que digan la gente. Yo hablo lo que dice Dios. Porque si yo me callo, Dios me tumba a mí y va a levantar otro que sí esté dispuesto a decir lo que Dios ha dicho. Entonces, a mí no me interesa mi reputación. Me interesa la reputación de no voy a ir pecando para hacerle de escándalo a ustedes, a ver si me entienden. Pero a la hora de servir a Dios, ¿no es cierto? Yo predico lo que la Biblia dice y no me interesa, ¿no es cierto?, estar cuidando. Por ejemplo, tenemos amistades que tienen mucho dinero. Ay, no le voy a hablar de Cristo porque ya sé que ellos lo rechazan. Bueno, pues mire, se van a ir al infierno todos si tú no le hablas de Cristo. Porque si tienes familia y tienes gente y no le has hablado nunca de que hay un Cristo, que hay una vida eterna, que hay una resurrección, que las cosas no se terminan cuando usted se muere, que viene un tiempo difícil y no le hablas del Señor, estás cuidando tu reputación, pero no estás sirviendo a Dios. Esta mujer podía haber dicho, Señor, no lo hagas conmigo, hazlo con otro, a mí me gusta mucho José, ¿qué va a decir José? ¿Qué va a decir en el barrio? Cuando me vean con una panza así, todavía no me casé, van a decir, ¿y esta mujer quién? No cuidó su reputación. Ella hizo, cuando Dios le habló, ella dijo, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Estoy aquí para servir a Dios. Así se ama a Dios. Mira al que tiene al lado, dígale, así se ama a Dios. ¡Au! ¿Qué tal Sara? Amor con firmeza. Génesis capítulo 21 del 8 al 10. Génesis. ¿Se acuerdan de Sara? Sara era una mujer muy dócil, muy suave. ¿No es cierto? Pero era firme. Yo creo que la mujer tiene que tener feminidad. Creo que la mujer tiene que tener dulzura. Creo que la mujer tiene que ser mujer, no un hombre. Tu esposo, por ejemplo, se casó con una mujer, no se casó con un hombre. La mujer tiene que ser femenina. Entonces dice que, usted sabe lo que sucedió con Sara. Sara era una mujer de la casa, ella hasta señor, bueno, ya eso es... para aquella época estaba bien, ya ahora no creo ni que a mi esposo le gustaría eso, que yo le llama señor, pero ella a su esposo le decía señor, pero a la hora que tuvo que ser firme con respecto a lo que Dios decía, fue firme. Mire lo que le digo, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y en el verso número 9 dice, y vio Sara, la dulce, la ama de casa, la mujer de Dios, vio Sara que el hijo de Agar, es decir, el hijo de la sirvienta, ¿se acuerda de Ismael? El hijo de la carne, el hijo del que voy a hacer yo las cosas a mi manera. El hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su Isaac, de su hijo. Y el número 10 se paró firme y dijo, por tanto, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Cómo se ama a Dios? Se ama haciendo lo que Dios quiere que seas, pero con firmeza. Hay gente que se confunde. O tú eres firme en el sentido de que te quieres poner tú los pantalones en tu casa y quieres controlarlo y manipularlo todo. Suena la chicharra. ¡Pam! Equivocado. O está el otro lado, la mujer que dice todo sí, 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 y no tiene, no. Sara dio el equilibrio perfecto. Ella tenía la dulzura, era buena esposa, era buena madre, pero a la hora que la palabra de Dios le dijo, a la hora que se dio cuenta que el hijo de la esclava se estaba burlando de su hijo, dijo, momentito, echa esta sierva de aquí. Porque el hijo de la sierva no va a heredar conmigo, era firme. ¿Sabe lo que quiere decir mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Es una mujer que tiene firmeza de carácter, no firmeza de grito, no firmeza de control ni firmeza de manipulación. Es una mujer que sabe ser firme cuando la palabra de Dios le dice algo. Si la palabra de Dios le ministra en un área, ella es determinante y dice, esto que dijo Dios, así mismo será, sí y amén. Entonces, a Dios se le ama también, siendo lo que Dios nos ha mandado hacer, pero firmes con respecto a la palabra. ¿Puede darle un aplauso al Señor por esto? Claro que sí, merita. A lo mejor usted nunca escuchó esto, pero es así. Entonces ya tenemos que a Dios se le ama, aunque esté comprometida nuestra reputación. Usted sabe que hoy la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Entonces, cuando usted dice algo bueno, la gente quiere decirle a usted que usted está mal. Pero no nos interesa cuidar nuestra imagen. A nosotros nos interesa que la gente pueda tener acceso a conocer a Dios. Que la gente pueda tener acceso a ser salvo el día de mañana. Que la gente pueda tener acceso. Hay un texto en la Biblia que dice que si yo fuera un faro o un... Sí, un faro puesto y no alumbrare y no tuviera una palabra para decirle a la gente, o por ejemplo, como hace un faro que con su luz hace que los barcos sepan de que viene tierra y que se pueden quedar encallados. Entonces, el faro lo que hace es advertir. Dice, si yo no fuera realmente un faro, la sangre de toda la gente a la que no le hemos hablado, a la que no le hemos dicho, recaerá sobre nosotros, por tanto no podemos callarnos, nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, vaya que alguno capte, ¿no es cierto?, la precaución que hay que tener en este tiempo y no venga a ser grande su ruina. Entonces ya teníamos a María, que no importó, no estaba comprometida con el quedar bien con la gente. Usted sabe que hoy todo el mundo lucha por quedar bien con la gente. Ay, no voy a decir esto porque no. Le predicamos al borracho que está perdido en la calle porque decimos, como está medio borracho, este seguro no se va a negar porque está hasta ido. Pero cuando tenemos una persona que de pronto tiene un estatus económico elevado o vemos un médico o vemos a alguien, ya nos cohibimos. No, ¿cómo le vamos a hablar de Cristo? Nos va a rechazar. Hermano, al que rechaza a Cristo, te rechaza a ti. Mi esposo iba a una peluquería y cada vez que hablaba del Señor, un día el peluquero le dijo, ay, ¿por qué cuando viene aquí no deja a Cristo en la puerta? Ay, ¿para qué? Le dijo lo equivocado al hombre equivocado y en el momento equivocado. El apóstol le dijo, si Cristo no puede entrar conmigo en la peluquería, yo no vengo nunca más aquí porque yo a donde voy, Cristo va conmigo. Y yo le digo, ¿usted qué hubiera dicho? Usted hubiera dicho... No, está bien, mejor me callo. A Daniel le dijeron, mira, no ores más. Porque cuando tú vas a tener que doblar rodillas delante de la estatua. ¿No es cierto? Que llamemos estatua hoy a lo que usted quiera llamarle. A los ídolos de este mundo, al dinero, al high class, a lo que usted quiera llamarle estatua. Pero Daniel abrió la ventana y dijo, yo no voy a cuidar mi reputación. Voy a orar al Dios vivo. Y ahí empezaba, él oraba 3 veces al día. Otro hubiera dicho, pero ¿para qué vas a orar con la ventana abierta? Cierra la ventana, muchacho, sé vivo. Cierra la ventana que nadie sepa que eres cristiano. Que nadie sepa, tú eres el 007 de Dios oculto, que nadie sabe que es cristiano. Cierra la, ¿para qué te vas a expresar? poner. ¿Para qué vas a hacer, señoras y señores? Es que Dios dice que cuando tú eres una luz no puedes estar puesto debajo. Cuando tú eres luz tienes que estar puesto arriba. Y Daniel dijo que yo voy a adorar a la estatua. Abrió la ventana y empezó a orar a Daniel. Pero cuando estuvo en el foso de los leones, cuando estuvo en el horno de fuego, señoras y señores, ahí estaba Dios con él. Y lo libró del foso y lo libró de los leones y lo libró de todo. El problema de la gente que quiere quedar bien con la gente en vez de quedar bien con Dios. No funciona. No funciona porque la misma gente que hoy está contigo mañana te va a dar vuelta la cara. Yo no digo que tú seas un show. Porque veo que hay esa gente show que anda con letrero, que forman un show, que avergüenzan el evangelio. Usted sabe. Pero negar nuestra fe, no, jamás. Jamás. Yo soy testigo del poder de Dios. Jamás voy a negar todo lo que mi familia recibió. Es que vaya, se me caería la cara presentarme cada mañana delante de Dios habiéndole fallado. No le puedo fallar a Dios. Y cuando usted dice, Señor, jamás te voy a fallar. Yo voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Olvídese que está el cielo para respaldarle. Esther, otra mujer, amó hasta la muerte. Vamos a Esther capítulo 4, verso 16. Ay, Esther es muy reveladora porque una vez que se había acomodado, después de haber pertenecido a una clase diferencial, ¿no? El Señor la pone en alto para ser reina. Ahora tenía los mejores vestidos, los mejores perfumes. Ella tenía una maravillosa experiencia como para decir, no, ahora déjame ocultar esto. Esta vida que tengo me gusta tanto, esta comodidad que tengo me gusta tanto, pero resulta que iban a matar a todos los judíos y ella iba a caer también en el lío. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad, escuche lo que le expliqué, por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también. Porque ella, porque era reina, no mandaba ayunar a todo el mundo y ella se quedaba sin ayunar. Ella dijo, yo también, igualmente, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Era prohibido, ella no podía entrar a ver al rey porque si el rey le extendía el cetro, le perdonaba la vida. Pero si el rey estaba ese día con mal humor y le decía, ¿cómo te atreviste a estar? A la muerte segura, no importa que ella fuera Esther o quien fuera. Dice, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, ¿ves? No podía hacerlo. Y si perezco, que perezca. Esther amó a Dios, señores, hasta la muerte. Yo no le digo que usted se muera, pero lo que quiero decir es que, señores, servir a Dios antes había que tener agallas. ¿Entiende? No era decir, ay, yo soy cristiano. No, era con todo. Soy cristiano. Y si bien no voy a hacer una cosa incoherente, nunca voy a negar el nombre del Señor. Dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, dice el Señor. Así que no podemos negarle, necesitamos amar a Dios. Ahora entendemos cuando Dios dice, me amarás con todo tu ser, con toda tu fuerza. Bueno, porque uno a veces el término amor lo puede tomar de muchas maneras. Y se ha manoseado demasiado ese nombre. Pero cuando usted ve cómo amó la gente a Dios, que estuvieron a punto de no preocuparse por su propia reputación, que estuvieron dispuestos a dar hasta la vida, porque dijo, me voy a meter en el palacio del rey y si él me perdona la vida, bueno, voy a poder hablarle. Y déjeme decirle que esta mujer fue usada para una de las cosas más importantes en la Biblia. Ella salvó del exterminio al pueblo judío. Fue más que los nazis, porque los alemanes quisieron matar a los judíos, pero no exterminarlos. Pero en la época de ella, el edicto decía que no iba a quedar un judío sobre la faz de la tierra que existía en aquel entonces. Pero sin embargo, por una mujer, ¿no es cierto?, que estuvo dispuesta hasta la muerte de servir a Dios, que estaba agradecida por el lugar en el que Dios la había puesto, pero sabía que era Dios el que la había puesto. Mira el que tiene al lado, dígale, donde tú estás, Dios te puso. O no vamos a pensar que estamos aquí porque somos tan hábiles, porque hay gente mucho más hábil que nosotros que no está aquí. Hay gente mucho más inteligente que nosotros que no está aquí. Hay mucha gente más saludable que nosotros y más bonitos que no están aquí. ¿Entiende? Pero nosotros sí estamos aquí. Estar aquí, ¿qué quiere decir? Que estamos con Dios. Y si estamos con Dios, ¿sabe lo que quiere decir? Que no hay por qué tener temor ninguno. Dios está con nosotros. ¿Quién en contra nuestro? Entonces, mira, alégrate por las promesas de Dios, porque cuando uno paga un precio de amar a Dios como esta gente, uno también tiene todo el cielo de parte nuestra, como lo tuvo Daniel, que cuando llega la hora de la prueba, como lo tuvo Esther, como lo tuvo María. ¿Quién no habla hoy de la Virgen María? ¿Quién no recuerda, bendita entre todas las mujeres? Pero hubo gente que amó a Dios de una manera como Dios espera que le amemos. Entonces voy terminando, dice así, tenemos a un montón, tenemos a Ruth, ¿se acuerda de Ruth? 1:16, lo amó más que su parentela, alabado sea el Señor. Ruth tenía una suegra que se llamaba Noemí, ¿se acuerda? Cuando murieron los hijos de Noemí, Ruth y Orfa se quedaron viudas. Una le dio un beso a la suegra y se fue con su parentela. Pero la otra, que es Ruth, dijo así, no me ruegues que te deje a la suegra. ¿Ve cómo hay suegras buenas? No me ruegues que te deje, le dijo Ruth, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Se quedó con el Dios de su suegra en vez con el Dios de su parentela, porque la parentela de ella eran paganos. Ella venía de un lugar donde era paganos, tenía muchos ídolos. Pero parece que Noemí logró mostrarle el amor de Dios que había en su corazón a su nuera, de tal manera que cuando ella se va le dice, no, tu pueblo quiero que sea el mío y tu Dios quiero que sea el mío porque este Dios me gusta, este Dios es bueno. ¿Y sabe lo que le pasó a ella, no? Bueno, de la descendencia de ella vino Jesús. Cuando se fue al pueblo, cuando vuelven, ¿no es cierto?, al pueblo hebreo y empieza a recoger espigas y el dueño de todos los terrenos se enamora de ella. Miren para las muchachas solteras. No me digas que esto no está fascinante, chicas. Yo me leería esta historia de amor todo el tiempo para que tú veas que no vale a veces toda la astucia que tú tengas, sino que vale el corazón que esté conectado con Dios. Ay, Dios te trae lo mejor para ti. Dios te traerá la mejor mujer. Dios te traerá el mejor esposo. Pero esta muchacha prefirió Dios ante cualquier cosa. Y mire que, por ejemplo, ella había quedado viuda. La suegra no le podía dar otro hijo porque ella era mayor. Ella podía haber dicho, bueno, me vuelvo con mi papá y mi mamá y no me va a faltar el cariño, no me va a faltar el amor. Pero ella había conocido un Dios verdadero y ella dijo, yo me quedo con el Dios. Y como se quedó con Dios, se fue con su suegra, Dios la premió de una manera sobrenatural. El hombre que debería tener muchísimas que se querían casar con él puso los ojos en una mujer que andaba arrastrada, porque en aquel entonces las mujeres podían recoger, las viudas podían recoger cuando pasaban el arado y las espigas que caían salpicaban, entonces los huérfanos, las viudas iban recogiendo lo que se les caía para poder comer. Y ella fue a hacer eso por su suegra, escuchen, era una muchacha trabajadora. No era negligente, era trabajadora. Se fue a recoger para su suegra. Imagínense, era una mujer joven, tirada en el piso recogiendo gavillas, ¿no es cierto? Pero dice que ella recogió y le llevaba de comer y se quedó con la mejor parte porque la vio el dueño de todas las tierras y quedó flechado con esta muchacha. Usted dice, ¿es porque sería la más linda? Confío en la gracia de Dios. Confío en el favor de Dios más que en ninguna otra cosa. Ni en el entendimiento, ni en los títulos. Chicos, pueden tener carreras universitarias, lo que quieran, todo es válido. Pero la gracia y el favor de Dios que nunca se vaya de tu vida. A Dios se ama de una manera especial. Si quieres que todas estas cosas te pasen, porque esto no es un cuento, esto no lo inventó Hollywood, esto es una realidad. Porque en Hollywood vos ves una película, pero es solo una película y no pasa de eso. Esto es vida real. Esto le pasó a la gente que amó a Dios de manera especial. Por lo tanto, tenemos a María, tenemos, ¿qué tal Ana? Que lo amó más que su hijo. Aquí nos toca a nosotras las madres, porque Ana no podía tener hijo. Pidió un hijo, pero cuando Dios le da el hijo, lo agarra y se lo lleva al sacerdote. Yo me hubiera escapado con el hijo. ¿Sabe lo que es estar 20 años esperando un hijo? ¿Cómo se anhela tener un hijo? Porque los que tuvimos muchos hijos y todo, no, pero yo conozco gente que no puede tener niños. Se anhela un hijo. Desea un hijo, quiere, pero ella sabe que hizo un pacto con Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Y cuando sucedió que nació, ella podía haber dicho, ay no, pero ahora que lo tengo, yo lo quiero disfrutar, porque imagínese, es el único hijo que tengo. Pero ella dijo, después que le dejó de dar el pecho, lo agarró y se lo llevó al templo. Ahí estaba Samuelito, profeta para las naciones. Hizo volver a todo, hizo volver a toda una nación a la verdadera adoración a Dios. Por eso le digo que cuando tú amas a Dios de una manera diferente, Dios va a hacer contigo cosas diferentes. Cuando tú logras amar a Dios, no hay imposible de lo que Dios pueda hacer contigo. ¿Qué tal de la María que en vez de quedarse fregando todo el tiempo, pudo detenerse, la hermana de Marta, para escuchar a Dios? Tenemos mucha gente en la Biblia que amó a Dios de manera diferente. Esta mujer pudo amar a Dios, y esto es bastante bueno para este tiempo, ¿no? María, la hermana de Marta, pudo amar a Dios a pesar de sus ocupaciones. ¿Cuántas personas hay muy ocupadas aquí? Vamos, levante su mano, usted no trabaja, todos estamos ocupados aquí. Pero María escogió la mejor parte. Simplemente no es que era negligente, pero simplemente cuando Jesús hablaba, ella escuchaba, porque sabía que ahí estaba su tesoro. Y eso le contó con muchísimas bendiciones. Le dijo, Dios lo dejó para recuerdo nuestro. Marta, Marta, le dijo a la que estaba todo el día haciendo algo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Porque cuando tienes muchas cosas, te afanas y te turbas. Cuando tienes demasiadas cosas y tú vienes a la casa de Dios, vienes turbado o vienes turbada. El afán te turba. No le hablo de ser trabajador, le hablo de afán, que es diferente a ser diligente. Diligente estará delante de los reyes, pero el afanado estará delante de nadie, porque el afanado, el afán en tu vida te trae turbación. Y María supo escoger la mejor parte, la cual no le será quitada, dijo Dios, y lo dejó de ejemplo para nosotros. Hoy quiero hacer un llamado. Ya ha avanzado la hora, pero quiero hacer un llamado a todas las personas que dicen, Señor, necesito amarte a ti de una manera diferente. Hoy me he dado cuenta que amarte a ti no significa, hay personas que de pronto pueden pensar que se ama a Dios viniendo a la iglesia. Señores, nosotros venimos a la iglesia porque si yo no vengo a la iglesia, yo no respiro. Es más, hasta cuando me voy de vacaciones, ¿no es cierto? Tengo que tener mis devocionales, tengo que tener mi conexión con Dios porque si no me siento mal. Amar se ama con, más allá de tu querer quedar bien con todo el mundo. Empieza a querer quedar bien con Dios para que veas las cosas que empiezan a suceder en tu vida. Olvídate de quedar bien con toda la gente. Queda bien con Dios. Dios lo dijo, yo lo voy a hacer, no importa lo que la gente diga, yo voy a ser una chica diferente. María mantuvo su virginidad, fue escogida por Dios, pero cuando llegó la hora le dijo, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Para muchos podría ser una tonta, para muchos podría ser alguien que no estaba en nada, pero a ella le llegó su momento. Hay un momento para cada uno de nosotros, hay un momento para tu vida, hay un momento cuando tú amas a Dios de esa manera. Pero Apocalipsis dice, tengo una cosa contra ti, que has caído de tu primer amor. Y yo quiero que nos pongamos de pie todos en esta hora. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo estás amando a Dios? A ver, ¿cómo le amas? Hubo muchas veces en mi vida que, porque el ministerio lleva muchos años, muchas veces que se vienen a la vida de uno situaciones, a ustedes les pasará lo mismo. Ganas de aflojar, ganas de tentaciones que vienen a la vida de uno. Cuando todas esas cosas vengan a tu vida, céntrate en Dios y dígale, Señor, no, te amo tanto que yo sería incapaz de fallar a Dios, incapaz. Así que yo creo que tenemos que llegar a ese punto, al punto de decirle, Señor, nunca te fallaré. Quiero hoy renovar mi compromiso. Yo quiero ser uno de esos que te amen a ti hasta tal punto de no querer hacer nada que sea malo. Y yo hoy quiero hacer un llamado, todo el mundo cierre los ojitos, pero ahí donde está. Que levante la mano si usted considera que esta palabra fue para usted y que usted cree que usted necesita volver al primer amor. Que usted puede considerar que su vida es una vida religiosa. Usted sabe que hay espíritus que atacan la iglesia Y entre uno de ellos es el espíritu, ¿no es cierto?, de frialdad, de tibieza. ¿No es cierto? Porque el Señor dijo, porque eres tibio, te vomitaré. Un espíritu de tibieza que la gente no sabe ni por qué. Pero viene con los pies arrastrando, ha perdido el entusiasmo, ha perdido la fuerza de Dios. Ese es el primer amor. Porque si usted tiene buena memoria, en otro tiempo usted era un fuego, usted le hablaba de Cristo, ¿no es cierto? Es como un espíritu que hoy en día ataca a la iglesia. La iglesia tiene que saber contra qué, a qué se enfrenta en este tiempo. La vez pasada lo hablábamos, no nos enfrentamos a los leones, no nos enfrentamos a la persecución. Todavía, gracias a Dios, aquí no existe nada de eso. Podemos venir a servirle con libertad, podemos venir a adorarle con tranquilidad. No existe persecución, pero hoy la iglesia se enfrenta a otro tipo de espíritu. Y uno de ellos es este, precisamente. El hecho de caer del primer amor, de estar frío, de no tener ese, de no estar dispuesto a amar a Dios con todo lo que soy, de rendir nuestra vida a Él. Y ahí es donde las cosas empiezan a funcionar bien. Problema que cuando vivimos a media, ni tenemos las bendiciones que estamos esperando, ni sucede nada, estamos como en el medio, ni para un lado ni para el otro. Pero cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, las bendiciones de Dios te van a empezar a seguir y te van a alcanzar. Usted sabe que Dios dice que Él es celoso. Él es celoso. Él no comparte la gloria de Él con nadie. Así lo dice la Biblia. Él es celoso, usted diría, uy, yo creí que lo... Sí, claro, los celos enfermizos, no. Pero Él es celoso, es decir, Él te ama tanto que te cela. Te cela cuando tu vida está centrada en el dinero. Te cela cuando tu vida está centrada en las vanidades de la vida. Te cela cuando tu vida está mirando tantas cosas en vez de mirarlo a Él. Él te cela. No le falles a Dios. Padre, si usted considera que tiene que dar un avance, que usted necesita volver al primer amor, que usted necesita hacer cambios en su vida, amar a Dios de esta manera tan hermosa, que hoy vimos que la gente grande en Dios lo vivió. Padre, te damos gracias por esta hermosísima mañana que tú nos has regalado. Señor, mira las manos de aquellos que se levantan en esta hora reconociendo que necesitan volver al primer amor, que necesitan, Señor, dejar una vida tranquila, una vida pasible y volver a ti. A que podamos ser como aquella mujer que te digamos, Señor, haz conmigo como tú quieras. A que podamos ser las personas que decir, Señor, estoy comprometida contigo todos los días de mi vida, no importa mi reputación, no voy a negar tu nombre. ¿Cómo poder negar el nombre de aquel que te amó? ¿Cómo poder negar el nombre de aquel que te salvó, te limpió, te perdonó, te ha dado vida abundante, vas camino al cielo, tienes un destino eterno glorioso? ¿Cómo, Señor amado? Por lo tanto, hoy, ¿qué podemos ofrecerte? Arrepentirnos. Padre, perdónanos. Perdónanos si te hemos amado como religiosos, si nos hemos acomodado, si la tibieza ha tocado nuestra vida. Perdónanos en esta hora, porque hoy es una mañana de perdón y de restauración, porque tú eres un Dios de toda restauración. En esta hora, Señor Jesús, volvemos a ti, fuente de todo bienestar, para decirte, Señor, perdona nuestra tibieza. Hoy nos levantamos en el poder de tu fuerza. Señor, te amaremos como un Jesús, te amaremos, Dios mío, como una Ruth, te amaremos como un Esther, te amaremos como un Pedro que negó, dejó todo para seguirte a ti. Te amaremos, Señor, como realmente es digno de que te amemos, y cumpliremos así el gran mandamiento de amarte a ti con todo nuestro corazón. Señor amado, te damos gracias por este día. Trabaja, Espíritu Santo, en el corazón de nosotros, porque nadie puede hacer esta obra si no la haces tú. Yo he predicado tu palabra, pero ahora tú, Espíritu Santo, es el que ministra en cada corazón. Revélate de una manera especial. Muéstrale, Señor, trabaja con cada una de estas vidas. Señor, despiértalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy volvemos nuevamente, Señor, a ese primer amor de buscarte, de dar, de ayunar, de orar, Señor amado, porque ahí está nuestra victoria. Y en estos postreros tiempos, Señor amado, no vamos a andar como negligentes, sino como sabios, Padre. Te doy gracias porque, Espíritu Santo, tú estás trabajando en los corazones y tú llevarás a cada uno de mis hermanos a lo que tú quieres hacer con ellos. Te doy gracias por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso.